La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Estimados oyentes, gracias por estar en sintonía una vez más de su programa La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua, Radio Veritas de Chinandega y Radio Universidad. Por aquí en controles tenemos a Ernesto Galea y allá en la Radio Universidad a Jamie Callazo. Y también tenemos aquí en cabina a Alicia Herrera. Ella es auxiliar de atención legal del Servicio Jesuita para Migrantes aquí en Chinandega y nos va a estar compartiendo información acerca de la labor que realizamos como SJM aquí en Chinandega en cuanto a la búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Muy buenos días, Alicia, ¿qué tal?
Muy buenos días, Marixa. Un gusto nuevamente estar por aquí acompañándote en un programa más de lo que es Servicio Jesuita para Migrantes, La Mochila Viajera.
Recuerden, estimados oyentes, que pueden sintonizarnos a través de radioveritas.es.tl, radioveritas.es.tl, o bien llamar a nuestro número en cabina 2341-3076 o escribir un mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical y cuando regresemos vamos a comentar acerca de este trabajo de la búsqueda de migrantes desaparecidos. Les saluda Maritza Vanegas Pavón y les voy a dejar con Maná, quien interpreta Desapariciones.
Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja de celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió hace anoche y no ha regresado. Igual que la abuela, salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PGC. Muchacho, a veces se acerca. barco cuando al final lo han detenido. No sé qué fuerza, pantalón claro, camisa raya. Cada vez que lo trae el pensamiento, como se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Testigo por un asunto que es nada más conmigo, y fue a entregarme hoy por la tarde, y ahora di que no saben quién se la llevó.
El Servicio Jesuita para Migrantes es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración.
Thank you. Gracias por estar en sintonía de La Mochila Viajera. Tenemos por aquí a Alicia Herrera, ella es auxiliar de atención legal del Servicio Jesuita para Migrantes aquí en Chinandega, y nos va a comentar acerca de la labor de búsqueda que realizamos como SJM, tanto en Chinandega como en Managua. Buenos días, Alicia, pues ya te había dado la bienvenida, bienvenida nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Y para contextualizar un poco esta situación, quisiera que nos contés cuántos casos de migrantes desaparecidos hay registrados en el Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua.
Bueno, muy buenos días nuevamente, Marisa, pues igual nuevamente gracias por la invitación, y es un placer y un gusto pues compartir esta información, ya que esto pues nos va a ayudar a hacer visible el trabajo del SJM que realiza pues para ayuda al familiar migrante y al migrante en sí. Bueno, comentar que Servicio Jesuita para Migrantes en el área legal cuenta con una base de datos que es donde se va registrando, por así decir, exactamente pues los casos que se van recepcionando día por día, mes por mes, año por año, desde que él está aquí en Chinandega específicamente. Entonces, esta base de datos está registrada por los diferentes tipos de casos que se realizan, que se llevan a cabo en el Servicio Jesuita para Migrantes, y uno de esos desgloses de la base de datos pues es la parte de personas desaparecidas. Es pues lo que vamos a tocar el tema el día de hoy. Entonces, esa base de datos está desde que el Servicio Jesuita para Migrantes está tanto en Managua como en Chinandega. Entonces, hasta el momento hay 147 personas desaparecidas registradas solo en la base de datos de Servicio Jesuita para Migrantes. ¿Por qué hago énfasis en decirte solo en Servicio Jesuita para Migrantes? Porque podrían existir muchas más personas desaparecidas, no solo en Chinandega, ni El Viejo, ni Corinto, ni Somotillo, que son los lugares donde se han registrado, ni tampoco en Managua, que también ustedes han registrado, sino que posiblemente en otros municipios, departamentos, en todo Nicaragua. Entonces, pero como no tenemos un alcance, las personas tal vez no conocen de Servicio Jesuita para Migrantes, o quizás sí conocen, pero no quieren dar a conocer pues la situación en la que están viviendo. Entonces, pueden existir muchos más casos, del cual pues no tenemos idea, pero hasta el momento, como comentaba, solo tenemos 147 casos. De estos 147 casos, hay otra parte que nosotros lo llamamos como personas que ya aparecieron. Son 56 personas. Las 147 son aparte de las 56. Estas 56 personas que están registradas en esta base de datos como personas que ya aparecieron, no necesariamente son porque Servicios Jesuita para Migrantes las ha encontrado en lo que son las caravanas de búsqueda o en las gestiones que se han realizado, sino que, por ejemplo, como es una labor larga de seguimiento y acompañamiento y también de búsqueda, pues con el tiempo los familiares ya pues logran regresar a sus países, o quizás se logran comunicar con estas familias que están aquí en Nicaragua. Entonces, el seguimiento que se les está dando, las llamadas de vez en cuando, después pues las pocas que logramos hacer para preguntar si tienen alguna pista nueva o que ellos mismos nos notifiquen, es porque ellos han aparecido.
Alicia, también son 147 casos de desaparecidos que están en la base de datos del Servicio Jesuita. Y mencionaba algo muy importante que yo quisiera hacer énfasis, y es que como solo estamos presentes en Managua y en Chinandega, no tenemos alcance a nivel mundial. Y estoy segura, así como vos también estás segura, de que si tuviéramos presencia en todos los departamentos del país, hubiesen más casos de migrantes desaparecidos registrados. Pero lamentablemente solo estamos en dos lugares de Nicaragua. Y también, pues, gracias a los programas de radio, gracias a los comités de migrantes, pues, hay otras familias de otros lugares que se han dado cuenta del Servicio Jesuita, del trabajo que realizamos en cuanto a la búsqueda de migrantes desaparecidos. Caso de ello es que también sé que hay casos de migrantes desaparecidos de Ocotal, de Estelí, de Matagalpa y de otros lugares del país, ¿verdad? Que ya sea por su familiar o por amigos o por el programa de radio, se han dado cuenta de que el SJM hace búsqueda de migrantes desaparecidos. Alicia, en cuanto a esto, ¿hacia qué países es la ruta donde se registran mayormente las desapariciones según la base de datos existente?
Bueno, como comentaba, la base de datos está desde que estamos aquí en Chinandega. Eso fue como en el 2011, por ahí más o menos, si más no me equivoco. Entonces, para si recordamos, hacemos pues recordar años atrás, pues la ruta de hacia Estados Unidos y México, pues era la más transitada. Actualmente, quizás por los demás, por ejemplo, por así decir, por Guatemala y Honduras, quizás como están un poco cerca, posiblemente ellos sigan migrando hasta estos lugares. Pero en Nicaragua ya hay pocas personas, en este caso, que han querido viajar a esos lados. ¿Por qué? Porque están llevando más como a lugares, a países más, con más posibilidades, en este caso, no económicas, sino de llegar al punto del lugar y trabajar, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, de una manera regular. Pero entonces en la base de datos, como comentaba vos, tu pregunta es más a México. ¿Por qué más a México? Porque como te comentaba anteriormente, pues no había tanto como... O sea, sí había crimen organizado, pero no era tan... ¿Cómo te dijera? Tan violento o tan frecuente como es actualmente. Igual pues ya no había tanta migración. La migración no se comentaba mucho ahí, o sea, los policías, estos migrantes no estaban como tan constantemente ahí, entonces ellos había como más posibilidad de que ellos llegaran y que pudieran pasar. Pero por ejemplo, aún así, aunque, o sea, hubiera lo que hubiera, ellos trataban, pero pocas personas lo lograban. Entonces está una ruta en que ellos empiezan a desaparecer desde Guatemala, México y Estados Unidos. Entonces, es como decir que, por ejemplo, digamos, cuando nosotros hacemos un caso, se puede decir que cuando la persona llega a registrarlo, te puede decir, él llevaba la intención de cruzar hacia Estados Unidos, pero pues no hay una certeza de que en realidad sí cruzó, pero más sin embargo tampoco nosotros lo descartamos como que en realidad pudo pasar, porque posiblemente estas personas estén en Estados Unidos, pero no tienen una posibilidad de notificar a la familia que ya están en este lugar. Entonces nosotros lo manejamos como México-Estados Unidos desaparición, y es por ahí donde se ve que se hace el registro de las personas más en México. Pero después estaría, como en este caso, como te comentaba, Guatemala, Honduras, El Salvador. Hay pocos casos, bueno, en Costa Rica, pero hay pocos más, así como por ejemplo en España y en Panamá, pero pues no es de haber.
Exactamente, gracias Alicia. Estos datos son importantes porque también de ahí podemos sacar conclusión que las personas se están yendo más al norte. O sea, siempre con esto de la vista en el sueño americano, que en realidad en lo que se convierte una pesadilla en los últimos años, también a partir del 2014, que ha sido el año en el que más crimen organizado, más trata de personas, más violaciones a los derechos humanos han venido experimentando los migrantes debido a este famoso plan de la frontera sur que le llamaron, que supuestamente era para proteger a los migrantes, pero más bien lo han aventado a tomar nuevas rutas super más peligrosas, sí. Y también pues a ponerle con más facilidad a esto del crimen organizado, a estas pandillas, a estas maras, para que los migrantes sean atacados, pues lamentablemente, ¿verdad?
Exactamente, porque hay por ejemplo, con normalmente la persona migrante lo que hace es contratar a estos famosos coyotes que les llaman. Entonces ellos, al saber que ya esa ruta donde normalmente siempre se ha transitado ya no se puede estar, o sea, no pueden pasar, ellos buscan otros lugares más largos, con mucho más peligro, como decías vos, y lugares sin que ellos mismos lo conozcan también, sino que van como igual que el migrante aventurando a llegar hasta un punto. Entonces esto afecta mucho al migrante en este caso.
Exactamente. Alicia, comentanos cuál es el primer paso, por ejemplo, si yo tengo un hermano o mi papá o algún familiar desaparecido, para registrar mi caso en el SJM, ¿cuál es el primer paso que debo dar?
Bueno, pues primeramente la familia tiene que estar bastante segura de dónde puede encontrarse la persona migrante, porque por ejemplo, quizás tal vez Servicio de Tapra Migrante pueda ayudar en el encuentro de estas personas, pero si no tenemos un inicio por dónde empezar la búsqueda, pues no se puede hacer nada. Entonces, igual la persona tiene que llevar, por ejemplo, en este caso, documento de identificación de la persona desaparecida, porque esto nos notifica o lo certifica que es un nicaragüense que está fuera del país y que ha desaparecido. Pero pues esto no es como, o sea, como dicen por ahí, no está escrito en piedra, pues porque posiblemente es difícil que la persona o el familiar tenga tal vez alguna copia de cédula del familiar desaparecido. pero por ejemplo, digamos, puede llevar alguna foto y con la información que tiene, pues nosotros hacemos una ficha, bueno, una ficha que ya está estipulada en Servicios de Cita para Migrantes, en donde pues se pide información, ya por ejemplo el nombre de la persona, los datos ya más personales si tenía alguna, o sea, cómo identificar a la persona que desaparece, porque en este caso el migrante se enfrenta a muchas realidades, pues en otros países, ya sea que tal vez no coma y adelgace, entonces eso ya afecta como un poco tu rasgo físico, ya tu cara cambia, tu estado, por así decir, tu apariencia también cambia, o puede que la persona tanto estrés, porque sabemos que el estrés no solo adelgaza, sino que te puede poner más recio, entonces él puede engordar y la cara tal vez también cambie. Entonces, pues, es importante llevar una foto, como les comentaba, alguna identificación de él o algún certificado de nacimiento, aunque sea copia, pero si no lo tienen, con la foto basta. Y la información, pues, que ya es fundamental. Si no tenemos información, no vamos a saber por dónde empezar. Entonces, eso como principio.
Exactamente. Alicia, a veces nosotros, pues, tenemos ahí a nuestros familiares en la casa, incluso, pero esta persona decide emigrar y a veces no logramos conocer los rasgos físicos. Exacto. ¿Cuáles son, comentanos un poco también, como los rasgos físicos exactos que ustedes piden en esta ficha cuando lo están pues registrando, para que las personas tengan una idea y también estemos atentos, ¿verdad? Si algún familiar de nosotros piensa migrar, que estemos atentos a sus rasgos físicos, que sepamos dónde anda un tatuaje, porque muchas veces he escuchado esto. Sí, es que me dijeron, por ejemplo, el año pasado que anduve en la caravana de búsqueda, que a propósito ahorita ya está en México, y más adelante vamos a comentar sobre eso. Decían, yo lo vi a ese muchacho, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo. Entonces, y al preguntarle a la mamá dice, es cierto, es un hombre. Y la persona que había dado la pista dice que es cierto, que tenía un tatuaje y que decía Nelson, casualmente, pues ese era el nombre de la persona migrante. Entonces, estas son cosas importantes y que a veces, yo creo que suele pasar más cuando estamos jóvenes. Tal vez nos hacemos un tatuaje y no le decimos ni al papá, ni a la mamá, ni a nadie, que ahí anda escondidito, solamente lo dejamos ver cuando salimos con nuestros amigos. Entonces, contanos más acerca de esta ficha.
Pues bueno, o sea, como comentabas, normalmente, pues, pocas cosas, hasta dentro de nosotros mismos, no notamos algunas cicatrices que tenemos. Entonces, bueno, es importante y también hago un llamado, por así decir, a las personas familiares de migrantes, que hasta para ellos mismos es importante tener copia de todos los documentos que tengan, porque esto, o sea, más adelante no se sabe si te puede servir o no. Entonces, es importante, como decía vos, tener, por ejemplo, si saber que un familiar tuyo va a migrar, tomar una foto de la persona, foto frontal, de perfil, de ambos lados. ¿Por qué? Pues queramos o no, hay que aceptar la realidad y saber de que el migrante pues no es que va en avión, no va en ticabú, no va pues de una forma segura, sino que va enfrentándose a muchas realidades, como comentamos anteriormente, que del cual él tiene que hacerse responsable de ello, pues. Entonces es importante que la familia esté consciente de que él pues va arriesgando todo. Entonces es importante que le tome foto, saber dónde tiene esa cicatriz, como decías vos, si tiene un tatuaje, también tomarle foto al tatuaje, porque eso mañana más tarde puede servir para identificar a la persona, ya sea que esté detenida, que esté en un centro de hospital o pues en este caso lamentablemente que haya fallecido. También pues es importante también fijarse en la dentadura de la persona migrante, porque otra de las preguntas que nosotros hacemos. También hacemos preguntas de cabello, cómo era su cabello, los ojos, la nariz, o sea, si tuvo una cirugía, si fue operado, si tuvo alguna cicatriz de algún golpe, alguna lesión, fractura, o sea, cualquier rasgo físico que pueda decir que lo identifique como la persona que se está buscando, pues es importante que lo digan. Muchas personas dicen, sí, me ha pasado pues con las madres que dice, sí, él falseaba de un pie, o sea, se cayó, se lo quebró y después de eso quedó, o sea, como caminaba así como de lado. Entonces, eso son cosas que eso puede servir para identificar a la persona, por muy pequeñas que sean, pues en un futuro sirven. Entonces, pues toda esta información darla, tenerla, igual una copia de los documentos que él lleve y pues un teléfono donde también la persona vaya a estar, ya sea del Coyote o donde él vaya a estar, porque hay lugares donde ellos se quedan para pues descansar y después seguir. Entonces pueden informar en el momento, mire, estoy por tal lado. Entonces esta es como una responsabilidad tanto del migrante como del familiar, para que ellos pues mañana más tarde no tengan dificultades de decir, no lo encontré, no sé dónde está. Entonces es más que todo eso.
Así es, Alicia. Entonces, ya después de registrado, ¿verdad?, mi caso y de haber dado toda esta información, ¿qué acciones realizan ustedes desde el área legal para encontrar alguna pista o encontrar a la persona desaparecida?
Bueno, en principio, yo aquí en Chinandega, lo que hago es un registro, que como comentábamos anteriormente, pues la que hace las gestiones en este caso es Miriam Reyes, que ella es la abogada, ya se encuentra en Managua. Ya anteriormente pues ha venido a los programas de radiales de La Mochila Viajera y la han escuchado algunos, otros la conocen ya también. Ella es la que hace las gestiones directamente de Managua, vía correo electrónico o ya sea pues personal. Entonces ella, pues Servicios de Cita para Migrantes cuenta con muchas alianzas que hoy en día pues cada año se vienen haciendo más y más fuertes, pues gracias a Dios también, para poder ayudar a la persona migrante. Entonces, lo que ella hace, pues en principio es, dependiendo del país en donde se encuentre, ella va a hacer la gestión. Primordial, lo que ella comparte la ficha es a Cancillería, aquí en Nicaragua. Ellos, pues porque son una entidad del gobierno y ellos también tienen que ayudar y velar por el derecho y de los migrantes, en este caso la vida de ellos también. Entonces ella comparte esta ficha y ellos también empiezan a, por medio de los consulados en el país donde se encuentren, entonces ellos también hacen una búsqueda, por ejemplo, de registros, por si el consulado en algún momento tuvo algún dato de la persona desaparecida, si llegó a este lugar, o si alguna, digamos por así decir, en Costa Rica, si la policía de Costa Rica emitió también un registro de esta persona que es nicaragüense y que estuvo aquí. Entonces ya ahí ellos forman como que una información más viable de decirle, Miriam, fíjese que en Costa Rica nos mandaron un dato que el migrante estuvo en tal lado, y que estuvo detenido, por así decir, por un tiempo por no portar documentos, cosas así. Entonces también Miriam, por ejemplo, tenemos servicios de cita para migrantes en otros países, en donde también se hacen pues comunicados con ellos, se les informa de la situación, se les da la ficha, se les comparte también la foto de la persona migrante. Entonces ellos empiezan también a hacer un tipo de búsqueda. También, por ejemplo, en este caso, por eso nosotros cuando hacemos el llenado de la ficha, al familiar se le pide que firme una carta, en donde esa carta pues nos otorga el poder a nosotros como institución de responsabilizarnos por la información que se va a brindar y que se va a compartir a otros países. Entonces pues todo esto se comparte con ellos y se ve la posibilidad de hacer una búsqueda mayor.
Bueno, Alicia, también es importante mencionar la búsqueda que también se hace desde el servicio jesuita, y es que cuando desde el área de comunicación recibimos un caso, ¿verdad?, de persona desaparecida, que también es Miriam, que no comparte, ella dice, bueno, colaboranos para difundir esta foto, y desde nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, nosotros también iniciamos la búsqueda, ya que son muchas personas que le han dado me gusta, son personas también de otros países, e incluso organizaciones que trabajan el tema migratorio también están aliadas con nosotros mediante las redes sociales. Entonces ayudan a compartir esta fotografía donde de la persona desaparecida, donde también describimos ciertos rasgos y contamos un poco la historia de dónde iba, ¿verdad?, de su tránsito y de su destino. Algo muy importante también que hemos empezado a experimentar este año es que vamos a visitar al familiar de la persona desaparecida que registró el caso, ya sea la mamá, el hermano, la hermana, o el papá, o si fue algún hijo, alguna hija. Le tomamos el video, que esa persona cuente brevemente para dónde iba su familiar, cómo fue la manera en que migró, con quién iba, y que describa también físicamente a esta persona. Entonces, mediante eso también se ha iniciado la búsqueda. Hemos tenido algunos resultados valiosos, muy importantes, ¿verdad? Porque son personas que también ven estos videos en YouTube o en nuestras redes sociales, sí. Entonces han colaborado. De hecho, hace poco nos tuitearon en un caso también, porque hacemos la búsqueda mediante canales nacionales e internacionales, por ejemplo, la alianza que tenemos con el Canal 15, que una vez al mes vamos y contamos una historia de una persona desaparecida, llevamos fotografía, llevamos al familiar, Entonces, al publicar esa entrevista en nuestras redes, pues nos tuitearon y ya tenemos una nueva alianza de una persona que dijo, bueno, yo trabajo en tal organización y quiero colaborarles también porque nosotros hacemos este trabajo. Entonces ya ahí, mediante de eso, también van creciendo. Decirles pues de que desde el SJM no es que hoy llegué a registrar mi caso y ya mañana vamos a tenerle respuesta, sino que algo con mucha más paciencia, con mucha fe, sobre todo confiar de que sí, nuestro familiar esté vivo, que nuestro familiar sí haya llegado hasta el destino donde él tenía previsto, y pues encontrar aunque sea alguna pista que sea útil y que luego pueda colaborar a dar con el paradero. Yo quisiera que también nos aumentara voz sobre esto, más cuando llegan las personas a la oficina, ¿verdad? ¿De qué manera le dan seguimiento? Pero nos vamos a ir a una pausa musical y cuando regresemos, que nos sigas contando también, porque muchas veces he escuchado que llega la persona, registra su caso, pero luego no regresa a la oficina o no da una llamada telefónica. Entonces les dejo con Manu Chao, quien interpreta Desaparecido.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me busca nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar.
Preparando de cobrança, no lance lateral, bate o balão, entregando na frente, para o domínio do Juninho, Juninho vira, para o Luizinho, tem pra ser meu.
Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo
perdido en el siglo?
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? 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 ¿Cuándo llegaré?
Cuando viajes antes de migrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permisos de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Mochila Viajera, recuerden nuestro número en cabina 2341-3076 o recuerden mandar un mensajito de texto a nuestro radio chat 8739-4174. Estamos conversando acerca de las acciones que realizamos como servicio jesuita en la búsqueda de migrantes desaparecidos. Tenemos por acá todavía a Alicia Herrera, auxiliar de atención legal del SJM aquí en Chinandega, quien nos está contando acerca de esta labor de búsqueda. Alicia, anteriormente ya nos contabas sobre las acciones que realizamos, como registrar el caso, ¿verdad?, de la persona desaparecida. Pero aparte de esto, todas estas alianzas de compartir las fichas, de compartir fotos, de compartir videos, ¿en qué otras acciones realiza el SJM para la búsqueda?
Exactamente. Quería nuevamente retomar lo de los videos que os mencionaba para que pues un poco explicar que esto no se hace de una manera, como comentaba yo anteriormente, de lo de la carta de poder, o sea, que no se hace a espaldas de la persona migrante, sino que se les toma el consentimiento al familiar en este caso para que ellos puedan decir si sí o no se pueden hacer estos trámites de seguimiento. Por eso también se les hace firmar esta carta poder, que esto pues les indica que posiblemente se hagan este tipo de publicaciones y compartir lo de las fichas. Aparte de todo lo que son varias cosas las que se hace de parte del área legal, que es lo que hace Miriam para poder encontrar a estas personas desaparecidas. Lo principio que te comentaba era como más, por así decir, institucional con respecto a lo que son las embajadas y los consulados, cancillería también. Pero aparte también se hace lo que más suena por parte del SJM, y es uno de los avances que se ha venido realizando, es lo de la caravana de búsqueda que se hace pues año con año con respecto a la persona migrante, a los desaparecidos en este caso. Pues se hace, es una búsqueda total. En este caso, nosotros también ocupamos lo que habíamos comentado anteriormente, lo que es la base de datos de personas desaparecidas. Se hace una selección, con respecto a la información que se tiene de la persona migrante y del lugar donde está desaparecido. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos en este caso, lastimosamente, la caravana de madres que va, es hasta México, no se va deteniendo en El Salvador, Honduras, ni Guatemala, sino que directamente se va de México y desde México se hace la caminata en sí, o como se llama. Entonces, se hace una búsqueda en nuestra base de datos de personas migrantes que solo estén desaparecidas en México y pues se comparten, se lleva en este caso se escogen a estos casos, se habla con el familiar migrante para ver si ellos pues están dispuestos a viajar a este país para poder hacer esta caminata en búsqueda de su familiar. Es importante decir que no solo el familiar va a ir por Juan, tal vez mi hijo se llama Juan, como yo voy por parte de él, solo a él lo voy a buscar, pues no es así, porque por ejemplo nosotros tenemos, como te comentaba, pues con la búsqueda de los casos, sacamos los casos más en concreto donde sí hay pistas por donde va a pasar la caravana. Entonces de ahí se sacan fotos de estas personas y se llevan para sean expuestas en algunos lugares para que pues las personas que pasen lo vean y así pues digan si en realidad pues se ha visto a la persona migrante o no. Entonces esta es otra de los seguimientos que se hace. Incluso pues esto de las caravanas deja mucho porque concientiza mucho a los migrantes, también a las personas que aún así tienen, como le llaman, xenofobia al migrante, a que sean un poco más sensibles con la realidad que se está viviendo. También se les hace, por así decir, se les hace un llamado a los gobiernos que vean un poco pues lo que son los migrantes en sus países, por qué tienen que viajar a otros países teniendo pues oportunidades aquí en Nicaragua, entonces, o en otros países, ¿verdad? Entonces se hace como, por así decirlo, o sea, se visibiliza el dolor de la madre del migrante que está desaparecido y del por qué no se encuentra. Entonces también, aparte de todo eso, se hace, hay un, bueno, esto lo conoce más Miriam porque es lo que ella trabaja, pero pues voy a hablar un poco así, como por así decirlo, por encima de lo que es el tema. Hay también un poco del que se llama un grupo que se llama Antropología Forense, son argentinos, que ellos pues, por ejemplo, decir, en fosas comunes que normalmente se encuentran en México, en, o también en el desierto, pues ya para cruzar la frontera con Estados Unidos y México, entonces se encuentran fosas comunes donde están personas que han fallecido, entonces ellos hacen un, le llaman banco de base de datos de, pues, de ADN, entonces ellos muestran todos estos huesos de los restos de las personas que encuentran para crear un banco de base de datos. Entonces, cuando se comparten información sobre del caso de la persona, entonces se puede encontrar la posibilidad de que el familiar haya pasado por esa ruta o esté desaparecido y que posiblemente haya fallecido. Entonces se hace también un muestreo del familiar, ya sea aquí o en otros países, porque no solo en Nicaragua se hace, no solo en Nicaragua hay migrantes desaparecidos, sino que en los demás países. Entonces se hace también un muestreo del familiar que lo anda buscando, por así decir, más cercano, una mamá o un hermano, porque ya sabemos que son los más cercanos de la persona desaparecida, o algún hijo. Entonces, cuando se hace esta búsqueda, se compara en el banco de base de datos de estos de la antropología forense más lo del familiar. Entonces, pues existe la posibilidad de que el familiar esté enterrado ahí, puede que también no, pero ya se descarta una posibilidad más y ya es un avance más a lo que es el caso de esta persona desaparecida.
Muy bien, Alicia, gracias por esta información. Es importante que las personas también se den cuenta de que el caso no solamente queda en el SDJM o solamente se comparte, sino que se le da este seguimiento también, porque lamentablemente hay que ser claros, pues si la persona está desaparecida, posiblemente esté con vida o posiblemente haya muerto. Entonces también es importante esto de la base de datos de ADN, que llama adelante también quiero que me dé unas recomendaciones a las personas que piensan migrar, pero quiero que nos comparta, Alicia, alguna experiencia que hayan tenido de algún encuentro, ya sea en la caravana de búsqueda o en estos seguimientos que se les da a los casos de personas desaparecidas y que hayan encontrado a esta persona que no estaba localizada.
Sí, bueno, pues no he presenciado yo encuentros, porque se han dado dos encuentros o quizás tal vez más encuentros en los que son las caravanas, pero como no participo, entonces por eso no te podría contar como decirte, afirmarte, o sea, todo lo que sucedió. Pero sí, como soy parte de lo que es la atención de casos de búsqueda de personas migrantes, pues me doy cuenta luego después de todo lo que ha pasado. Entonces, pues hay casos, todos los casos son, o sea, muy importantes para el SJM, pero en estos he tenido la oportunidad de conocer tres casos, del cual pues nos hemos llenado de mucha alegría, porque pues es un migrante que ha aparecido. Son tres señoras, esas tres señoras pues han formado parte del servicio de suita para migrantes, de la familia que así nosotros queremos construir, que son para los migrantes y para sus familiares. Pues dos de ellas fueron encontradas en lo que es una caravana de búsqueda. Fueron dos señores, bueno, un muchacho y un señor, que pues estaban desaparecidos, pero pues sus mamás en unas caravanas lo encontraron. Si más no recuerdo, una de ellas fue como en el 2013 y la otra hace poco fue que lo encontró. También ha estado otro caso que después se presentó como para el 2015 de diciembre, y pues se encontró que él estaba detenido. Es una de las cosas que te comentaba, o sea, es que cuando se dice persona desaparecida, pues vos te, o sea, el servicio jesuita para migrantes empieza a suponer muchas cosas, que la persona puede estar detenida, que puede haber muchas personas migrantes desaparecidas y que estén detenidas, y pues es una de las cosas que, por así decirse, le violenta el derecho al migrante de no establecer alguna llamada o algún contacto con algún familiar, o tal vez el migrante por temor o por vergüenza, porque a muchos les pasa por decir, bueno, vine a buscar una vida mejor y más bien lo que hice fue venirme a estar aquí detenido y ser un gasto más para mi familia. Entonces, muchos de los migrantes se enfrentan a muchas realidades y muchas decisiones duras que ellos tienen que tomar, o es el llamar a la familia para que sepan que estoy detenido por esto y esto que me pasó, o mejor no me contacto con ellos. Muchos pueden pensar eso, no te estoy afirmando tampoco que así sea, pero pues son tantas cosas que pasan. También puede que el migrante esté fallecido, como comentabas vos, o que esté en algún que esté enfermo y que esté en algún hospital, tal vez haya en el transcurso del camino. Hay muchas personas que pues con esto del tren de la bestia han caído, pueden estar mutilados y que estén en un albergue y no quieran dar la cara también a su familia por toda esta situación que ellos han pasado. También puede que hayan perdido el conocimiento de algún golpe que se dieron en la cabeza. Pueden pasar muchas cosas, muchas realidades, que el cual, o sea, todo eso nosotros lo pensamos, pero ¿cómo decirle al familiar de migrante que todo esto puede pasar? Es algo que pues no podemos decirlo, porque son puras conjeturas que uno saca, por así decir, pero no se tiene la firmeza ni la seguridad de que así sea.
Alicia, también es importante mencionar si ustedes le dan algún seguimiento a la familia de la persona desaparecida durante la búsqueda. O sea, ¿qué es? Si ustedes le informan mediante llamada, o si ustedes les están llamando para consultarles si ellos por alguna otra vía han recibido otra información, o cómo se le da este seguimiento.
Sí, bueno, principalmente se ve cuando la persona llega a exponer el caso, lo que se hace es ver si la familia, en este caso, o la mamá, la hermana o la hija, están siendo tan afectadas con la realidad que están pasando. Entonces ellos pueden decir que quizás quieran alguna atención psicosocial, que en este caso lo da Iris Yoconda Villagra. Ella es la persona que atiende, pues en este caso, a las personas familiares de migrantes que tienen algún, por así decir, alguna realidad y han estado pasando cosas difíciles y aún no lo han superado, que es eso, algo que no se supera, porque un familiar desaparecido no lo puede superar. Es con la vivir con incertidumbre de que dónde puede estar, qué le puede estar pasando. Entonces hay personas que toman la información, no todos reaccionamos igual, hay unos que nos afecta, otros no les afecta tanto como para poder tomar la decisión de decir sí, necesito ayuda emocional. Pero pues se hacen muchas de las ayudas desde que la persona llega ahí a atender, pues en este caso yo que los atiendo, o también otras personas como trabajadoras del SJM, se les dice que pues existe el acompañamiento emocional o también el acompañamiento sociopastoral, que eso está encargado Esteban Aragón, que es otra parte del SJM que también acompaña a estas personas migrantes. También está lo que son los comités familiares de migrantes, que pues sirve como pues un apoyo de decir que no solo ella está con esta situación, que sí, también los familiares, otros familiares están pasando por lo mismo. Entonces, todo ese acompañamiento que se les da es como un abrir de brazos a la familia, a la persona, y decirle pues que no está sola, que no solo ella está pasando esta situación y que nosotros podemos ayudarle a salir adelante para que pueda encontrar, y como decimos, o sea, no perder la fe de que algún día vas a tener noticias de tu familiar desaparecido.
Alicia, ¿y qué pasa con esta familia o con la persona que llegó a registrar el caso cuando no consulta? ¿Cómo va el seguimiento del mismo?
Bueno, pues es muy importante, como decía, ¿qué pasa después? Bueno, muchas de las familias en este caso han dicho, o sea, suena muy, muy fuerte, pero algunos he escuchado que dijeron, bueno, si no aparece, por algo es. Entonces, como que así lo dejan. Y ya no se sigue, o sea, ya no dan el seguimiento al caso de la persona migrante. Entonces, ¿qué pasa? El desinterés de la persona, del familiar, que no quiere dar más continuidad al caso, pues nosotros lo damos por cerrado. Y es ahí donde se hace estos, como comentamos, estos 56 casos que pues están cerrados. ¿Por qué? ¿Por qué no seguimos? No porque no queramos, en este caso, Servicios de Cita para Migrantes, asumir la responsabilidad pues, de seguirlo buscando, sino que también se necesita el apoyo de la persona, del familiar migrante, porque posiblemente el migrante en algún momento llegue a comunicarse con ellos de alguna u otra manera y tal vez, o sea, no, eso no se nos informa. Entonces nosotros hacemos una búsqueda, por así decir, en vano, mientras que el migrante pues ya está en su casa, ya se ha comunicado con su familia. Entonces pues por eso nosotros también lo damos por cerrado. Con esto ha pasado muy pocos casos, pero pues se ha visto también el desinterés de la familia migrante. Pero también, o sea, comentar, muchos también dicen, bueno, me han dicho que me van a ayudar, pero hasta el momento no he recibido ninguna noticia. Pues no es que nosotros no queramos dar noticias, sino que hasta el momento quizás no se ha dado alguna noticia como contundente, algo relevante que podamos comentar. ¿Por qué? Porque, o sea, por ejemplo, si como escuchábamos en la base de datos, hay 147 casos solo de desaparecidos. Pero el trabajo del SOTAM no solo es desaparecido, sino que también informa personas detenidas, personas migrantes con trámites de documentos, indocumentados también, que es otro tipo de casos que nosotros atendemos, también en repatriaciones, que quizás no ayudemos económicamente al familiar, sino que también con gestiones, pues en este caso de acompañamiento a ellos ante las instituciones para que ellos puedan hacer el seguimiento del caso de la persona repatriada. Entonces son tantos casos que se ven al día, que en este caso pues solo una persona la que está haciendo estas gestiones, y también, o sea, es una persona desaparecida que muy posiblemente, y en algunos dados casos, las personas se cambian de nombre cuando están en otros países y sacan documentos cuando ya tienen, digamos, años de estar ahí, o se casan pero con otros nombres. Entonces nosotros buscamos a un Juan Jiménez y tal vez se llama Luis Pérez. Entonces todo esto cambia. Ya cambia nuestro, o sea, gira nuestra, por así decir, nuestra investigación, porque por así decir, cuando nosotros vamos a algún penal y buscamos a esta persona desaparecida con un nombre, y tal vez él no tiene ese nombre, no fue registrado con ese nombre, entonces ellos, o sea, normalmente los del penal no tienen como el tiempo de decirte, mire, le voy a pasar a todos y lo va viendo uno por uno, no lo hacen, sino que buscan en su base de datos, por así decir, de información, un nombre, y si no sale, pues mala suerte de la institución o de la persona migrante, el familiar, que no se encontró con ese nombre, pues bueno, ya no se sigue buscando más. Entonces, que posiblemente él pueda estar ahí, posiblemente sí, con otro nombre. Pero entonces todo esto es lo que pasa y lo que se enfrenta el SJM al hacer pues la búsqueda de estas personas. Entonces, pues como te comentaba, o sea, son realidades que se viven diario, que pues hay que enfrentarlas, y esperando, confiando en Dios y en la fe, pues como decías vos, que algún día van a aparecer.
Alicia, ya para casi finalizar, porque estamos al tiempo de concluir la mochila viajera el día de hoy, ¿qué recomendaciones da vos a las personas que piensan migrar para que sea más fácil su búsqueda en el caso que lleguen a desaparecer? Pues porque si vamos migrando de una manera indocumentada, queremos llegar a Estados Unidos por este peligroso tránsito, ¿verdad?, de cómo es pasar Guatemala, luego llegar a México y enfrentarse a este sinnúmero de violaciones a sus derechos humanos, a extorsiones, a golpes, a maltrato, tanto del crimen organizado también como de las autoridades, porque hay que ser claros, pues quiénes son quienes también golpean y quienes hacen sufrir a las personas migrantes, son las mismas autoridades mexicanas.
Así es.
Entonces, ¿qué recomendaciones das vos a quienes piensan migrar?
Bueno, antes que todo, también el migrante tiene su deber. El migrante tiene que viajar informado. Es como, o sea, no vas a moverte de un lugar si no sabes qué terreno estás pisando, como dice la gente. Entonces, anteriormente de viajar, de emprender un viaje, lo primero que tienes que hacer es informarte bien de la situación, a dónde vas, con quién vas, hacia dónde te dirigís. Pues lastimosamente esto es como el agua, o sea, no lo puedes detener, ellos van a seguir migrando todo el tiempo, aunque uno haga campaña de sensibilización, lo que sea que vos hagas, vos tenés seguro de que el migrante siempre va a existir y que va a seguir. Entonces, lo que nosotros queremos hacer más que todo es hacer un llamado a estas personas que vayan a viajar, que se informen y aunque sea lleven, por ejemplo, alguna identificación con ellos. Es importante que si en algún dado caso ellos sufren de algún maltrato, como decías vos, alguna violación a sus derechos, pues ellos también tienen derecho. O sea, los derechos humanos nacen con vos. Entonces, si no te da miedo exponer tu situación, es importante que lo hagas público. O sea, pongas la denuncia de alguien que ha maltratado a algún migrante. Y pues si en algún dado caso estás detenido, te van a detener pues por documentación, es importante que des tu nombre real, porque por ejemplo algún familiar te va a buscar en algún momento y por medio de ya sea una institución, tal vez no Servicio Jesuita para Migrantes, sino que otra institución que te quiera buscar con ese nombre y no te encuentre, entonces pues no va a ser la búsqueda en vano. Y pues que no tengan vergüenza de la situación en la que ellos se vayan a encontrar, de que puedan estar detenidos, porque el familiar, pues o sea, en este caso la mamá sufre mucho más el no saber dónde está a que sepa que esté detenido. Entonces que ellos pues notifiquen a sus familiares que pues están bien, que por lo menos se comuniquen de vez en cuando para que la mamá, en este caso que es la que más sufre, para que ella sepa dónde se encuentre. Entonces, y pues nada, que se comuniquen nuevamente, como te decía, y que lleven consigo muchas ideas, o sea, las identificaciones correspondientes de ellos y que no se cambien de nombre.
Muchas gracias, Alicia, por esta valiosa información, recordándoles también a nuestros hermanos que piensan migrar de que es importante que dejen estas informaciones también con sus familiares. Algo muy importante que mencionaban durante la caravana del año 2015 era que si decidimos migrar, dejemos unos cabellitos, porque también sirven para la prueba de ADN, que dejemos alguna huella digital, que dejemos alguna foto actualizada, también nuestra fotocopia de la cédula de identidad, si tenemos un certificado, si tenemos el pasaporte, pues dejar todo eso con nuestros familiares.
Y también información de a dónde va y con quién va, de la persona que los lleva, porque si no saben nada, no van a iniciar una búsqueda de la persona desaparecida.
Exactamente. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a ustedes, estimados oyentes. Solamente comentarles ya de que la caravana de búsqueda de madres centroamericanas en busca de sus hijos inició el pasado 15 de noviembre y hasta el día de hoy pues han visitado diferentes localidades. Y hoy, casualmente, en este momento, están reunidos con autoridades del estado de Tabasco, a quienes van a contarles sus experiencias, su historia, las realidades que viven durante su origen, su tránsito y su destino, las personas migrantes, y también la realidad que viven las familias cuando se quedan, y esta persona que iba en busca de mejores condiciones para su familia, pues ha desaparecido. Contarles que desde el Servicio Jesuita cada viernes estamos realizando la Mochila Viajera para que nos escuchen el próximo viernes a las 10 en punto de la mañana a través de Radio Universidad 102.3 FM y a través de Radio Veritas aquí en Chinandega 102.5 FM. Nos escuchamos entonces el próximo viernes. Gracias por su fiel sintonía. Recuerden, a las 10 en punto de la mañana. Alicia, ¿quería agregar algo?
Sí, quería que pues tal vez todos buscaran lápiz y papel para escribir el número telefónico de la oficina de Chinandega de acá, que es el 2341-7215. Ahí pueden comunicarse conmigo, ya que sea alguna consulta o alguna pregunta de lo que es, o sea, todo este drama migrante, por así decirlo. Para que ellos pues estén también notificados de todo lo que se hace de parte de Servicios Jesuitas para Migrantes. También, o sea, un saludo a Dina García Noemí, que nos está escuchando en oficina, también a Iris, Yoconda Villagra, y también pues a Estebana, que ahorita se encuentra en Corinto, que anda trabajando allá arduamente con doña Trinidad Campuzano. Entonces, saludo a ellas, gracias por estar escuchando y pues tengan buen día.
Gracias, Alicia, que tengan excelente fin de semana, que Dios les bendiga. Recuerden escucharnos el próximo viernes a las 10 en punto de la mañana a través de Radio Universidad y Radio Veritas aquí en Chinandega. También pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Servicios Jesuita para Migrantes Nicaragua, nos pueden dejar un mensajito, o bien en Twitter como SJM Nicaragua. Que tengan bonito fin de semana. Estuvo con ustedes Alicia Herrera y Maritza Vanegas Pavón.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
La mochila viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La mochila viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.